La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a The Electric Light Orchestra. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Bajo la conducción de Jeff Lynne, la Electric Light Orchestra supo combinar el rock beatlesco con grandes arreglos orquestales, convirtiéndose en una de las grandes bandas de los 70. En nuestra biografía de hoy, revisaremos la historia de la agrupación que Lennon llamó los hijos de los Beatles, la ELO. La Electric Light Orchestra tiene una historia de anonimato. Incluso el más ferviente fan podrá nombrar con dificultad no más de uno o dos de sus integrantes. El que más queda en la memoria colectiva es Jeff Lynne, un profundo admirador de los Beatles y de su productor George Martin. Lynne tenía un sueño y no estaba solo.
Solíamos ir juntos con Roy Wood al pub. Él tocaba en The Mood, una banda que alcanzó cierta importancia en Birmingham. Alrededor de 1969 empezamos a conversar la posibilidad de incluir cuerdas en su banda.
Lynne convenció a Wood de que realizaran este proyecto alternativo. Nacía la ELO.
Tenía una idea para la ELO. Pensé, ¿no sería acaso una buena idea formar una banda y en vez de buscar un guitarrista, pedir un intérprete de corno francés o un chelista? Porque debe haber muchos jóvenes que tocan esos instrumentos y que les gusta el rock and roll.
Así explicaba Roy Wood su concepto para la banda. Lynne y Wood pasaron casi todo 1971 en el estudio trabajando en la ópera prima, un álbum que mezclaba pop rock y pasajes de música barroca orquestada. Su lanzamiento en diciembre del mismo año tuvo una modesta aparición en los charts británicos. Más modestos aún, por no decir un rotundo fracaso. Fueron sus primeros pasos en el mundo del rock and roll.
No podría decir fehacientemente cómo resultaron nuestros primeros conciertos. No había una manera apropiada para amplificar los instrumentos. Compramos micrófonos de contacto y los poníamos abajo del puente de los chelos. Se producían enormes acoples, por lo que no podíamos darle el volumen que nos hubiera gustado. El sonido, la verdad, dejaba bastante que desear.
Palabras de Roy Wood, guitarrista y vocalista fundador de la ELO.
We'll be right back.
La mentalidad abierta de los 60 era todavía un vívido ideal para muchos en 1972. El art rock era una medalla de honor anticomercial aplicable prácticamente a cualquier banda operando fuera del mainstream radial. El art rock fue también la motivación y la explicación para Electric Light Orchestra 2, una colección de 5 canciones donde la más corta duraba 7 minutos. El tema que transformaría este experimento musical exótico en una banda exitosa de rock fue una pomposa versión de Roll Over Beethoven, original de Chuck Berry. Roy Wood, cofundador de la banda, abandonaba la ELO justo antes de su primer hit.
La ELO comenzó su primera gira por Estados Unidos en junio de 1973. La tecnología hacía lo suyo, y un nuevo modelo de cápsula permitía amplificar correctamente los instrumentos acústicos, resolviendo así un problema que arrastraba a la banda desde sus inicios. Liberados de esta restricción, los chelistas bailaban por el escenario con soltura, entregando una animada, y muchas veces ridícula, contraparte a la música.
Bajo la batuta indiscutida de Jeff Lynne, la ELO siguió en giras durante la primera mitad de los 70, editando álbumes que fueron creciendo en complejidad. Lynne estaba consciente de las limitaciones intrínsecas del grupo y, aprovechando las oportunidades económicas que le daban sus éxitos, dio un gigantesco paso con el álbum El Dorado.
El Dorado fue el punto de inflexión. Siempre quise un sonido más grueso, así que usé una orquesta de 40 personas y escribí canciones pensando en eso.
Concebido como un álbum pseudo-conceptual, El Dorado le dio a Lynne un nuevo foco artístico y un renovado estatus en Estados Unidos. Los discos subsiguientes consiguieron al menos el oro. Para 1977, los álbumes y las giras de la ELO habían recaudado más de 10 millones de dólares.
Repleto de una confidencia creativa y navegando hábilmente entre el sonido ELO y la nueva música orientada al baile de fines de la década, Lynne llenó de éxitos el álbum A New World Record, permaneciendo un año en los charts y vendiendo 5 millones de copias gracias a clásicos como Telephone Line y Living Thing.
Like magic. All right.
Para fines de la década, la ELO estableció su propio sello, luego que acusara a su antiguo distribuidor Universal Records de llenar las tiendas con defectuosas copias de su álbum Out of the Blue. En 1978, la ELO se embarcó en su más ambiciosa gira, viajando por todo Estados Unidos con la autodenominada nave espacial, una gigantesca estructura hecha de fibra de vidrio y aluminio, equipada con rayos láser que se abría mientras la banda tocaba. Para muchos, más parecía una hamburguesa gigante que un platillo volador.
No era divertido tocar dentro de ella, encogía las cosas. El sonido dentro era bastante extraño, rebotando arriba y debajo de la concha.
Así describía Jeff Lynne la experiencia de tocar en la nave espacial. Los shows eran realizados con cintas pregrabadas, acusados en más de una oportunidad de sincronizar los labios.
En 1979, y por primera vez en 7 años, la banda decide tomar un descanso y bajarse del escenario. Pero eso no era impedimento para seguir grabando. Junto con editar Discovery, Jeff Lynne compuso y produjo buena parte de la banda sonora de la película Xanadu, de Olivia Newton-John, esbozando una de las áreas que lo haría famoso. La década del 80 marcó el comienzo de la decadencia para la ELO. Las butacas ya no se llenaban en sus giras por Estados Unidos y sus álbumes conseguían buenas posiciones solo en España.
En el camino, Jeff Lynne se había convertido en un codiciado productor logrando un impresionante currículum. Trabajó con George Harrison, Roy Orbison y Tom Petty. Además, se unió a estas tres leyendas del rock and roll y junto a Bob Dylan integró la superbanda Traveling Wilburys. También colaboró con Joe Cocker, Tom Jones y Paul McCartney en la saga Anthology de los Beatles.
He estado trabajando los últimos 15 años produciendo a la gran mayoría de mis héroes del rock and roll. Empecé con Cloud Nine de George Harrison y como una bola de nieve eso dio pie a The Traveling Wilburys y luego a Tom Petty, Paul McCartney y Roy Orbison, además de otros, lo que fue una cosa fantástica.
Palabras de Jeff Lynne. La vida y obra de la Electric Light Orchestra, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de la ELO, te recomendamos A New World Record, Out of the Blue y Discovery.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.